www.cultura.org.ar 0800-2202. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la AM1010, Onda Latina, con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061. También a nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com, o a nuestro Facebook de Generación Abierta. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Noche fría.
Yo digo tarde y vos decís noche.
¿Viste? Bueno,
qué contradicción, ¿no? Las 19 horas está ahí, ¿no?
Y mira, cuando hay solcito, cuando el día está lindo, para mí es tarde. Como claro. Hoy es, me parece, la noche, vino desde temprano, ¿no? Mucho frío, mucho viento, pero con ánimo de festejar.
Es que tenemos que festejar, ¿no? Porque 9 años son 9 años en el aire, ¿no?
Así es. Hoy cumplimos 9 años.
9 años, ya que el 13 de septiembre de 2007. Por eso que era imprescindible que para este festejo nos acompañara quien comenzó con nosotros allá en el año 2007, ¿no es cierto?
Así es.
Unos cuantos años acompañándonos, y ahora cada tanto viene porque su presencia es muy importante. Así que Ricardo, un gusto, ¿eh? Ricardo Reyes, médico veterinario y a cargo de la parte musical de nuestro ciclo radial. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Luisito? Nora, de ella.
Bueno, la gente todavía sigue preguntando por vos, Ricardo.
No, es increíble. Dejaste una marca importante.
Sí.
Y ojo que no dejé ninguna deuda por acá.
No, pero igual sigue preguntando. Sí, cuando decimos, ay, va a venir Ricardo Reyes, retomó. Así que un lindo recuerdo para todos aquellos oyentes de aquella época y de esta, ¿no?
Sin duda.
Y ya que está, digo yo, ¿no? ¿Por qué no recordamos un poco, ¿no? Cómo fueron esos comienzos. Lo recordamos nosotros y se lo hacemos escuchar a nuestros oyentes. ¿Cómo empezamos nosotros con Generación Abierta en Radio? Le vamos a pedir a Aníbal. Adelante.
Buenos días, estimados oyentes. Mi nombre es Luis Raúl Calvo. Soy poeta y psicólogo. Y a partir de este momento y todos los jueves de 11 a 11 y 30 horas vamos a compartir juntos Generación Abierta en Radio. Me acompañan en la conducción de este programa Nora Patricia Nardo, licenciada en Ciencias de la Educación y ensayista, Ricardo Héctor Reyes, médico veterinario, educador, desde Exteriores, Adriana Gaspar, y David, nuestro operador. ¿Qué tal, Nora?
Bien, gracias. Buenos días, Luis, Ricardo y a toda la audiencia de FM Cultura Musical. Es un gusto poder conducir junto a ustedes este programa de radio.
Buenos días, Ricardo.
Buenos días, queridos amigos. Feliz de comenzar con esta nueva experiencia y una aventura nueva en radio que representa la difusión de Generación Abierta. De cualquier modo, y a partir de este momento, esperemos que los amigos oyentes puedan compartir y acompañarnos en esta nueva experiencia.
Si todavía no nos conoce, usted se preguntará lógicamente, ¿qué es Generación Abierta? Luis, ¿qué es Generación Abierta?
Bueno, Generación Abierta es un movimiento fundado en 1988 y está conformado por poetas, artistas y comunicadores sociales. Desde nuestro nacimiento llevamos a cabo nuestra propuesta a través de la revista Generación Abierta, una publicación destinada a las letras, el arte y la educación, y a través del café literario Antonio Aliberti. La revista Generación Abierta, desde sus comienzos, se propone llegar a los lectores no solo como un canal de información, sino esencialmente de reflexión. El editorial del primer número que publicamos en junio de 1988 decía por aquellos años: entonces sí, podremos alcanzar nuestro principal objetivo, ofrecernos como un medio de comunicación válido para el tiempo que nos toca vivir. Generación Abierta es una ilusión, una nueva experiencia para compartir. Por supuesto que, casi después de 20 años, seguimos manteniendo esta idea, ¿no? Ofrecernos como un medio válido para estos tiempos que nos tocan vivir. La periodicidad de nuestra revista es cuatrimestral, editamos 3 números por año, generalmente salen en abril, agosto y diciembre, y se encuentra en venta en estaciones de subte y kioscos de diarios de todo el país. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre el café literario Antonio Aliberti?
Le podemos decir que el café literario Antonio Aliberti cumplió en julio del 2007 15 años de permanencia ininterrumpida, que desarrollamos nuestra actividad en el Café Montserrat, en la calle San José 524 de nuestra capital, todos los primeros y terceros viernes de cada mes a partir de las 20 horas. Que en dicho ciclo ya han participado con su lectura más de 1000 escritores y con muestras individuales y colectivas más de 500 artistas, poetas y plásticos de suma valía de nuestro país y del exterior. La propuesta es la interrelación de diferentes disciplinas artísticas como la poesía, la plástica y la música. Y está coordinado en la parte literaria por Luis Raúl Calvo, Amadeo Gravino, Julio Brepé, María Elena Rocchio y en la parte musical por Paco Rizzo.
¿Por qué Generación Abierta en Radio?
La idea de comenzar el ciclo Generación Abierta en Radio tiene la finalidad de continuar con este proyecto cultural en un medio tan importante como lo es la radio. Tendrá su espacio los escritores, los artistas, artistas plásticos, artistas vinculados al teatro, al cine, a la música. También los educadores, ya que habrá una sección dedicada a educación. Algunos de los aspectos que definen el perfil de nuestro programa son la posibilidad de dar difusión a jóvenes valores y a figuras consagradas en las distintas disciplinas artísticas, recordar a aquellas personalidades importantes y hechos trascendentes que contribuyeron a la grandeza cultural de nuestro país, conocer los nuevos paradigmas que se dan en el terreno educativo y las posibles formas de abordarlos, ser un puente de comunicación entre el país y el exterior, ya que contamos con colaboradores en diferentes lugares del mundo.
Bien, Nora, Y en cuanto a la parte musical, Ricardo, ¿con qué se van a encontrar nuestros oyentes?
Básicamente este va a ser un espacio dedicado al jazz. Naturalmente, cuando planteamos jazz, estamos hablando de un tema decididamente amplio, desde ya que el espacio no alcanza como para hacer una descripción muy muy acabada con respecto al tema. Por lo tanto, hemos decidido acotarlo y hacer una difusión específica de instrumentistas según los diferentes instrumentos y estilos. Comenzamos, o vamos a comenzar a partir de este programa, con la difusión de el piano en jazz. Van a desfilar por este espacio instrumentistas como Fats Waller, Art Tatum, Nat King Cole, Bud Powell, Bill Evans, Chick Corea, para nombrar algunos bien encasillados en estilos distintos. Ahora, hay una cuestión que...
Bueno, así comenzaba nuestro programa el 13 de septiembre de 2007, el primer programa de Generación Abierta en Radio. Yo les pregunto qué reflexiones, ¿no? Podemos hacer después de 9 años de este programa, de los conceptos, ¿no?, que cada uno de nosotros empezamos a vertir ese día respecto a lo que podía implicar un programa de cultura, de arte.
Con respecto al programa y al grupo, me parece que, bueno, el equipo se mantuvo, porque se mantuvo, digamos, el perfil y el objetivo del programa. Si bien Ricardo, por cuestiones personales, tuvo que abandonar, digamos, igualmente está acá, quiere decir que el equipo y el objetivo y las ganas y el deseo de hacer un programa cultural con las características que nombramos al principio sigue vigente. Sí, en educación, que me voy a remitir a educación, la idea fue trabajar los diferentes paradigmas que se fueron dando en estos años con todos los protagonistas, alumnos, docentes, rectores, profesionales de las instituciones educativas, teóricos, y fueron convocados todas las voces, o sea que las voces con respecto a la educación, con respecto a la mirada del sistema educativo, con respecto a la mirada pedagógica, didáctica, realmente creo que se cumplió, diferentes entrevistas a casi mucha gente del sistema educativo. Y con respecto a...
Pará, detenete ahí, porque me parece interesante esto. Estamos hablando de 9 años, en la cual Nora está comentando que pasaron diferentes voces, y fueron diferentes voces realmente, ¿no? Porque pensar 9 años de un programa implica pensar 9 años de nuestra historia, de nuestro país, ¿no?, de todas las cosas que fueron ocurriendo en esos 9 años, y estas diferentes voces fueron estableciendo también puentes de comunicación con nosotros, con los oyentes, porque en realidad no es tan fácil, ¿no?, en la radio, que un oyente se encuentre con un rector, con un profesor, ¿no?, de una escuela, charlando, explicando cómo es la escuela. ¿Vos cómo lo ves, Ricardo? Vos que también trabajaste varios años en educación.
Sí, casi 30. Porque, digamos, alguna vez estuve en contacto con el medio. No, yo lo que estaba escuchando, cuando escuchaba la reseña de la presentación del primer programa, salvo algunas circunstancias, si vos le tocaras la fecha, que pudieras borrarla o algo, y lo pasaras como si fuera hoy, créeme que es absolutamente vigente al día de hoy. No veo diferencia en ese aspecto, y estamos hablando de 9 años, que en el concepto temporal en sí mismo es nada, pero en la vida de todos los días y con el ritmo vertiginoso que llevamos, en todo aspecto, sí, social, económico, cultural, etcétera, etcétera, es mucho.
Claro.
¿Y cómo lo veo? Sí, vos fíjate que 9 años son, así, a grosso modo, unos 460 semanas. Por lo tanto, estamos hablando de 460 potenciales voces. Y en eso estás englobando, si se quiere, prácticamente todo el espectro, ya sea en cuanto a las distintas corrientes educativas, en este caso, como en las distintas corrientes de opinión política. No podés separar la educación de lo político. Para mí es imposible.
Seguro.
Sí podés separarlo desde el punto de vista técnico, pero en cuanto a lo que vos estás haciendo con el alumno en sí mismo, más allá de que le enseñes o no cosas, o que lo... Vos en eso, obviamente, esa es tu profesión, sabés mucho mejor que yo, pero más allá, la forma de abarcar el concepto del alumno como un ente o como un elemento total, naturalmente siempre hay un punto político en el medio, que es la concepción de cada uno. Y yo creo que eso se ha volcado acá.
Sí, está bueno lo que dice
claro.
Ricardo.
Tiene que ver, bueno, con las políticas educativas, ¿no? Pero nosotros quizás tomamos en cuenta esto, lo vigente en ese momento. Pasaron diferentes políticas que tienen que ver con la educación, pero nuestro eje siempre fue también, bueno, la democratización de las instituciones educativas y la participación de todos los protagonistas del sistema, no solo conviviendo en la radio, sino trabajando también, uno sabe, desde la convivencia institucional, donde la voz y la participación de los adolescentes y de los docentes y de los tutores siempre fueron para nosotros importantes, ¿no? Entonces, desde ahí sí uno está definiendo un estilo, una mirada pluralista con respecto a la educación, una educación para todos y una educación inclusiva.
Y aparte de esto de convivencia, en lo que tiene que ver como cosa básica, ¿no? La importancia de un buen clima institucional justamente para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así es, y con estas, como vos decís, inclusión, además con la inclusión que se ha dado en estos años, quizás lo diferente de estos 9 años será la mirada acerca de la inclusión, ¿no? De la diversidad, que quizás no estaba tan bien vista a los comienzos cuando hicimos el programa de radio, sino que la diversidad ya está en todas las escuelas y hay que trabajar con la diversidad. Y con respecto a los valores de participación y de convivencia, tiene que ver valores éticos que fundan esta participación.
Seguro.
y esta convivencia.
Claro. Y por ejemplo, Ricardo, si nos vamos al terreno musical,
sí,
¿no? ¿Qué podés decir vos de las voces que fueron pasando, que vos fuiste trayendo?
Y mira, básicamente dentro del espectro del jazz, yo creo que no ha habido una sola corriente que no hayamos tocado al menos una vez.
Bueno, eso es maravilloso.
Porque de alguna manera uno hacía una especie, sobre todo en los primeros tiempos, iba haciendo una especie de ir corriendo cronológicamente por diversas escuelas. Donde, obviamente, tenías individuos o artistas que representaban lo mejor de cada escuela, en muchos casos los iniciadores, llámese un Armstrong con el estilo Chicago o un Charlie Parker con el bop. Bueno, el punto radicaba en que uno iba mostrando lo mejor de cada periodo, de cada etapa, y dentro de lo posible, al comienzo por lo menos fue cronológico. Después empezamos a incursionar en otro tipo de corrientes, donde no dejaba de aparecer el blues o versiones de blues no necesariamente antiguas o o más longevas, sino cosas más modernas, inclusive el blues blanco, el inglés y toda esa historia, y no algo de rock, por ahí aparecía alguna cosa,
algo
sí.
Lo bueno es que todo esto que le estamos comentando a nuestros oyentes pasó por la radio, pero sigue estando, ¿no? Hemos tomado las precauciones como para que todos estos programas, ¿no?,
que son tan interesantes, ¿no?
Pero que permanezcan, digamos, a disposición de los oyentes, como para poder escucharlos, están en nuestro sitio www.generacionabierta.com.ar.
Sí, así es, si pueden entrar y lo pueden escuchar. Y con respecto a las letras...
Y con respecto a las letras, para mantener una cierta coherencia, hemos seguido esta línea que comentabas vos en educación, la línea que comentaba Ricardo en música, que los oyentes pudieran conocer
a las diferentes voces poéticas en gran parte de nuestro país, ¿no? En gran parte poetas vivos, por eso hay un segmento que es poetas de hoy y hay otro poetas voces de la memoria, en la cual intentamos recordar a aquellos poetas ya fallecidos, pero que nos parece importante mantener viva su voz poética, como así también poetas del exterior. Esta pluralidad de voces siempre ha intentado respetar las diferentes líneas estéticas, ¿no? Porque sabemos que hay diferencias. El arte, sobre todo a lo largo de los años, ha podido establecer, digamos, diferentes vanguardias, ¿no es cierto? Y cada una de ellas que fue como rompiendo con la voz oficial anterior, ¿no? Pero que eso ha posibilitado un crecimiento importante en el arte. Así que creo que es importante esto que estamos charlando, porque tiene que ver justamente con lo que planteábamos nosotros hace 9 años atrás. Y como decía muy bien Ricardo, afortunadamente hemos podido seguir en estos 9 años manteniendo esta idea. Por supuesto, con los cambios lógicos que implican los cambios del país, los cambios del mundo, los cambios nuestros, los cambios personales.
Así es. También, escuchándote, hablando de las voces, la memoria, recuerdo que durante un tiempo muy largo, bastantes ediciones radiales, estuvimos trabajando en las mujeres olvidadas, que hicieron historia en nuestro país.
Muy bueno.
Y que en realidad recuperamos más de 30 o 40 voces que no habían tenido un lugar importante en la historia de nuestro país y que habían realmente dejado su marca si uno comenzaba a estudiar un poquito más acerca del tema. También decir que, bueno, con ustedes acompañándonos, fui aprendiendo más de jazz y también fui aprendiendo más de los poetas, ¿no? Porque escuchando al otro, uno también va aprendiendo. Es un programa que en realidad, como es reflexivo, también es un programa donde si uno escucha puede aprender algunas cuestiones que por lo menos a mí me fueron de utilidad y de alegría, ¿no?
Seguro.
Un deseo muy grande. Hubo voces también diferentes con respecto a profesionales, psicólogos, psicopedagogos, licenciados en ciencias, trabajadores sociales, que hablaron acerca de, por ejemplo, la orientación vocacional o qué difícil es trabajar en estos contextos, la trabajadora social con las problemáticas de los alumnos, o cómo trabajar en las instituciones educativas, el tema de violencia y no morir en el intento.
Pensando que aparte, bueno, son todos temas y problemáticas que ya estaban, pero de pronto a lo mejor comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, ¿no? Entonces siempre nos pareció importante que el oyente, muchos de ellos justamente con chicos menores o adolescentes en sus casas, ¿no?, que este espacio les pueda servir justamente para tener tal vez mayores herramientas, ¿no?, como para poder enfrentar estas dificultades, ¿no?
Así es. Así que con el jazz vi que había diferentes corrientes y a partir empecé a entender un poquito más, por lo menos a entender algo. No mucho sobre lo que...
Sí, estoy rescatando también las charlas de café, Ricardo.
Sí, ¿eh? Señor.
Contá un poquito.
Bueno, es decir, en una época, por alguna serie de problemas, nos encontrábamos con Luis y la parte correspondiente al tema musical o a los temas se daba en un café particularmente de la zona de Caballito. Y ahí se grababa y salía. Ahora, hay un tema que es interesante. Cuando hablamos de un tema de jazz y poníamos, qué sé yo, cualquier músico que vos quieras, en realidad lo que hacíamos era también no solamente pasar el tema, sino hacer una descripción,
claro,
de la corriente, dónde estaba inmerso ese músico, qué había vivido,
aspectos de su vida,
exactamente,
que vos las marcabas muy
que
bien.
De alguna manera planteaban un poco quién era más allá de su arte, porque en su arte se ve reflejada naturalmente la vida
del siempre fenómeno. Me acuerdo, ¿no?, cuando vos hablabas de algunos músicos de jazz, esos finales trágicos, sí, Nora diciendo, sí, claro, pero qué vida que tuvo.
Es decir, y dicho sea de un modo elegante, entre comillas, que todos los que traes son tipos que se murieron jóvenes.
Claro, sí.
Era increíble, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad era esa.
Sin duda.
Bueno, Ricardo, ¿qué vamos a escuchar?
Volvemos, si querés, 9 años atrás. Hoy traje dos temas, particularmente uno de ellos que fue cortina musical de la iniciación, del comienzo, la presentación, mejor dicho, del programa durante un tiempo. Uh-huh. Que fue el sexteto de Art Farmer y Benny Golson, en un tema que se llama Ain't Necessarily Too.
Muy bien, adelante Aníbal. Bueno, entonces estábamos escuchando, Ricardo,
a Benny Goodson y Al Farmer, que formaron un grupo allá por los años 60, en un tema que utilizamos como cortina de presentación del programa durante varios años.
Una mujer se roba mi persona y la transforma en vendaval, hace andar su furia por todos los caminos de mi cuerpo y me arrastra consigo. Me grita, me exige, me succiona, me escarba. La deseo, la busco, y nada me hace olvidar que una mujer se roba mis sueños. Con ellos entra en las grietas de mi alma. Así descubro que una mujer hizo de su vientre una grieta para que surja lo oculto, lo viscoso, lo mezquino. A la sequedad de mi boca propició sus lágrimas. Luego se disipa, su piel calcina por mi cuerpo. Algo me dice, volverá al apagarse la última llama. Poema que se llama Una mujer se roba, pertenece al libro de Cuerpo Presente de Gustavo Ratis. Fue publicado por Fuedicop, una editorial fundada por un grupo de amigos de San Martín, entre ellos Roberto Romeo Di Vita.
Sí.
El libro se publicó en el año 2000 y precisamente trae unas palabras introductorias de Roberto que dice, título de palabra presente, dice: en este poemario se encontrará una selección de los mejores trabajos de Gustavo Ratis, subjetiva y arbitraria como toda selección que se da a conocer, pero aquí primó sobre todo nuestro cariño al poeta, nuestro gusto literario y nuestra convicción de hacer poético, escribir para decir algo y no por algo que decir. Dice José Lezama Lima en su libro Fascinación de la Memoria: la poesía no soporta una discriminación por inferioridad. La poesía es una esencia. Se posee esa esencia o se carece de ella. Si alguien hizo un verso hermoso que perdura en la memoria de los hombres, es sencillamente un poeta. En este libro de Gustavo Ratis, dice Di Vita, vamos a encontrar un poema llamado Ruanda, cuyos dos últimos versos estarán siempre despertándome en las noches para decirme lo que Gustavo expresa así. Yo tengo una almohada rota. Ellos, ¿qué tienen? Con solo estos dos versos, y por supuesto muchos otros más, creo que Gustavo Ratis tiene ya adjudicado ese misterioso y fascinante mote de poeta. Tan solo poeta. Escrito por Roberto Romeo Di Vita como introducción al libro de Cuerpo Presente de Gustavo Ratis. Después vamos a leer otro texto de él.
No. Tenemos
a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, acá festejando los primeros 9 años del programa con Ricardo Reyes, Nora.
Bueno, ante todo, felicidades para todos, todos los que hacemos posible Generación Abierta. Me parece bien que sea un día de festejo y un día, bueno, de recordar en mi caso cómo fueron estos años. El segmento de artes visuales, ¿no? Cómo se fue sucediendo, cómo fue el proceso, ¿no? Que un poco la idea siempre fue vincular a los oyentes con el mundo del arte, con las prácticas artísticas, sobre todo, bueno, con el mundo del siglo XX y de este siglo XXI en el que vivimos, ¿no es cierto? Porque como yo dije varias veces en el transcurso de todo este tiempo, muchos oyentes quizás desde la educación formal se han vinculado con las artes visuales, bueno, de los siglos clásicos, renacimiento, barroco, clasicismo, pero poco hay de esto en la educación formal, digamos, lo que tiene que ver con el nivel medio, nivel primario, el nivel medio. Del siglo XX y del siglo XXI, que es en el siglo XX donde aparecen las vanguardias que luego proyectarán todo su proceso conceptual a lo largo del siglo XXI, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, me parece que, bueno, que lo que hicimos fue vincular desde este lugar a los oyentes con el mundo del arte, con los más destacados artistas argentinos, revivir nuestras propias vanguardias, desde la las vanguardias abstractas de la década del 40, con Loza, por ejemplo, con nuestro querido Gyula Kosice, hasta las vanguardias que han florecido, y en esa década brillante como fueron las décadas del 60 con el Instituto de Itela.
Claro.
Pero sin alejarnos del contexto mundial, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Festejando también, bueno, los 100 años que se cumplieron este año del dadaísmo, y cómo una vanguardia tan trascendente como fue el dadaísmo se proyectó a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, y hoy estamos hablando y seguimos hablando de las prácticas artísticas de arte de performance, ¿no? Y cómo de pronto vincularnos al oyente con todas estas prácticas artísticas que pueden parecer nuevas, puede parecer algo novedoso, pero que en realidad datan de mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, como ha sido también el arte correo y otras prácticas de las que hemos hablado y que siguen permanentemente muy vigentes.
Sí. Una cosa importante, Adriana, es que todos tus críticas, comentarios que has hecho de las muestras, de las obras de los artistas, han llevado a muchos oyentes a justamente ir a una galería o un museo a ver esas muestras, ¿no? Ayer justamente conversando con una amiga nuestra, muy querida, Elcira Orsini, que es psicóloga, nos decía, escuché a Adriana los otros días hablando de la muestra de Yoko Ono y me fui corriendo a ver la muestra, ¿no? Eso es importante porque despierta el interés del oyente en acudir a una muestra, ¿no?
Claro, es que justamente esa es la idea, ¿no? Y ese es el objetivo un poco del segmento de Generación Abierta. Hablar con profundidad, con alto contenido, pero hablar claro, como para que el oyente, que es un oyente que le gusta todos los eventos culturales, pueda acercarse al mundo del arte, porque a veces se manifiesta de pronto desde un lugar que el oyente no toma vínculo con el mundo del arte, y muchas veces también está el prejuicio de entrar a una galería si no es artista o si no pertenece, digamos, como a ese mundo, a ese territorio de lo artístico.
Sí, que vos siempre entonces, lo marcaste.
Claro, entonces, por eso también creo que el segmento nuestro lo que tiene de bueno es este punto vinculante con el mundo del arte y con un transmitir claro, ¿no?
Uh-huh.
Un transmitir claro de conceptos, pero a su vez también que motive a nuestros oyentes a ir a ver una muestra, a buscar un libro, a meterse de pronto en una página de internet.
Claro, ahora está internet también.
Este es el punto, uh-huh. ¿No es cierto? Y bueno, el caso de Yoko Ono, hoy es el panorama y el abanico de fotos performance, de múltiples prácticas artísticas, de performance que ella ha realizado, de proyectos, uh-huh. que quizás hoy no, digamos, no llamarían tanto la atención, pero sí para la época
que
la hizo, la década del 60, además pensando en su condición de mujer, uh-huh. y de un artista oriental también, ¿no?
Seguro.
Eso también es importante tenerlo en cuenta,
¿no? El contexto, ¿no?
El entorno, el contexto, uh-huh. el lugar geográfico de nacimiento, donde desarrolló sus prácticas estéticas. Bueno, todo esto, si bien ella vivió un tiempo en Nueva York, y bueno, y después vivió en Occidente, pero bueno, creo que el lugar de nacimiento de cada artista tiene que ver mucho, ¿no? Con su historial y con luego reescribir un poco estas historias y ver qué pasa con el contexto sociocultural del momento, de la época y en el que después va transcurriendo.
Exacto. Bueno, Adriana, gracias como de costumbre y nos reencontramos la semana próxima para seguir hablando de arte.
Bueno, hasta la próxima semana y reitero las felicitaciones para todos los que hacemos posible Generación Abierta y para todos los oyentes que nos escuchan.
Bueno, muchas gracias, que sigas muy bien.
El segmento es muy importante, es de Adriana, que también
sí.
posibilitó de repente que la gente a través de la computadora pudiera buscar a los artistas.
Sí.
De los cuales estaba hablando y conocerlos un poco más.
Y para que la gente no piense que estamos macaneando, le vamos a pedir a Aníbal que nos haga escuchar justamente a Adriana cuando anticipaba lo que iba a pasar en estos 9 años. Adelante, Aníbal.
estimados oyentes. Mi nombre es Adriana Gaspar, soy licenciada en arte y artista plástica. Será un gusto compartir con ustedes, a partir de este momento, Generación Abierta en Radio. Mi propuesta es destinar un segmento a las artes visuales, un recorrido por los diferentes movimientos artísticos del siglo XX y de sus principales protagonistas, como así también llevar a cabo entrevistas y hacer un análisis del arte contemporáneo, tanto de nuestro país como del resto del mundo. En el próximo programa compartiremos una breve semblanza de las primeras vanguardias del siglo XX y de sus grandes referentes artísticos. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Siguen ustedes, compañeros en estudio.
Como ustedes habrán apreciado, por motivos de índole laboral, el segmento de Adriana Gaspar va a ir grabado.
Bueno, ese final está bueno también. Bueno, Adriana no mintió, ¿eh?
Así es.
Anticipaba ya lo que iba a venir. Y el final tuyo, Ricardo, claro, porque hacíamos el programa los jueves de 11 a 11 y 30 de la mañana, un horario laborable, y Adriana estaba dando clases en ese momento.
Así es.
Y otro aspecto también importante, nos escucha muy nítido, porque claro, todavía no teníamos el grabador digital, ese grabador digital que permite ahora tener una mejor escucha, ¿no?
Sin duda.
Y que la tecnología, hablando de la tecnología, también formó parte del tema educativo en nuestros programas, ¿no? Porque los avances tecnológicos llegaron a las aulas y algunas veces con mucha resistencia y aún perduran, pero también trabajamos ese tema cuando trabajamos educación.
Claro.
Queríamos agradecerle a Beatriz de Palomar, que nos felicita por los estos nueve años que ha llamado, y bueno, y toda la gente que mandó los mails y los WhatsApp, y bueno, nos ha enviado sus saludos.
Y otra cosa interesante era que, bueno, toda esa primera etapa era un compacto, como decimos nosotros, porque era media hora, en 30 minutos, el formato es el mismo, pero en 30 minutos teníamos incluido el invitado, ¿no es cierto?, que venía al estudio, o nos llamaba por teléfono, pero llamábamos nosotros por teléfono, pero tenía que estar en ese compacto de 30 minutos.
Sí. La síntesis era genial, realmente, porque estaba todo.
Sí, sí, tal cual. Y nos corrían por el tiempo de una manera, pero brutal.
Brutal, ¿viste? Así es. Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, ahora seguimos en la línea, pero yo te quería hacer una postilla. Vos decías el caso de Adriana, que trabajaba y qué sé yo. Cosa que, lógico, no preguntes. O, al contrario, yo preguntaría si 9 años prescribieron. Porque, en lo personal, me hacía un agujerito del trabajo para poder hacerlo
y
también.
Sí, no, claro, sí, todo.
Sí, agujerito que naturalmente en mi trabajo no se enteraban, ¿no? Pero eso es otro tema. Por eso espero que hayan prescrito los 9 años. ¿Qué es lo que vamos a escuchar o que sigue? Vamos a escuchar el primer tema que pasamos, el primer programa, el 13 de septiembre de
2007,
que es un tema que se llama Lili, que está interpretado por un grupo liderado por un vibrafonista que se llamó Mel Jackson, ya fallecido, que en realidad es el embrión de lo que después fue el Modern Jazz Quartet, que en realidad eran los mismos 4 integrantes, pero todavía no se llamaban así. Pero es de hecho el mismo tema,
el mismo,
¿no? Así que
bueno, diría, Aníbal, por favor. Thank you.
Cuando de descifrar lo indescifrable se trata, te miro mujer y te exploro. La carencia de emoción no conoce de emociones, se vive como si fueran necesarias. Y el éxtasis perdido entre caricias, porque no llega la caricia. Tal vez porque se acabó la magia, descubra mi existencia en la soledad. Cuando se desdibuja el hombre ante quien lo ignora, luego un espejo y otro espejo, y se da cuenta de que Borges ha muerto porque ya nadie habla de espejos. Luego recurro a la mujer desde lo opuesto y me doy cuenta de que murió Neruda, porque Farwell vive.
Qué bueno ese poema, ¿eh? Muy bueno.
Poema de Gustavo Ratti. Decíamos, ¿no?, la importancia de estos proyectos colectivos, en este caso fue DICOP, ¿no?, como editorial que nuclea un grupo, a un colectivo de escritores, de poetas, que posibilita justamente de pronto que un poeta pueda hacer oír su voz a través de una obra editada.
Claro,
¿cierto?
Que es tan difícil, que también hablamos del tema de las editoriales y la difusión de la poesía, ¿no?, y la problemática y el comercio que hay detrás de aquello que solo vende, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, es interesante lo que dice Alejandro Manrique en el prólogo, ¿no?, del libro. Dice: la potencia expresiva de los textos de Ratis excede cualquier expectativa. Una voz que en ocasiones roza el salvajismo nos impacta. Hay algo gutural en la sonoridad del verso, una fuerza que parece provenir desde lo más profundo de la especie y nos golpea, provocándonos la impresión de haber sido abofeteados por la palabra, por la imagen. Estas características tan poco frecuentes en la prolija y lavada, entre comillas, por supuesto, poesía contemporánea, nos convierten en lectores inevitablemente activos, sacudidos por la experiencia en rústico donde ningún filtro intelectual es aplicable. Interesante, ¿no?, las palabras de Alejandro Manrique. Describen muy bien la poética de Ratis, a quien conocimos en una visita que hicimos cuando Roberto Di Vita coordinaba el taller.
1998.
Claro, en San Martín, en una escuela, justamente en una escuela pública primaria, que ofrecía el espacio para que todos los sábados se pudiera realizar el taller literario, cuyo final tenía la presencia de un invitado, ¿no?, un invitado escritor.
Sí.
¿Y por qué no lees un poema de Gustavo? Así completamos las tres voces.
Sí. Despierta. Un murmullo impide que nos escuchemos. Cuando la inquietud entra en la casa, cuando no hay azúcar y sus integrantes convergen en la amargura. Despierta, despierta mi necesidad exploradora. Es de noche, esperaré el amanecer. No desoiré las palabras oportunas. Necesito que la inquietud siga de largo. Promoveré que tus ojos me sigan mirando.
Muy bien, hermosos textos. Hablando de poesía, los invitamos a nuestros oyentes el próximo viernes que viene, 16, a las 19:45 en San José 524, que es donde se encuentra el Café Montserrat. Vamos a llevar a cabo un nuevo encuentro de nuestro café literario Antonio Liberti. Vamos a tener la presencia de los poetas Diego Mare, Rubén Balseiro y Liliana Corredera. En narraciones breves nos va a acompañar Ana María Torres. Se realizará la presentación del libro La Inicial Infinita, poemas reunidos del año 2013 al año 2016, de Daniel Galloso. En este caso el autor va a mantener un diálogo con el otro poeta, Claudio Archuri. Tendremos música de Paco Rizzo, algunos temas que interpretaremos y, por supuesto, el deseo de compartir una hermosa noche, complementada, por supuesto, por este segmento tan particular del Café Literario Antonio Liberti, que es Poeta en el Recuerdo, pero que sigue en el misterio, ¿no? ¿Cómo es, Nora?
No, sí, porque la gente, si viene al café, Lo primero que te pregunta, ¿qué poeta? Entonces, si lo sabe de antemano, antes lo sabía de antemano, no había ese misterio. A veces abro con alguna poesía a ver si algún oyente del café recuerda a ese poeta que...
Está bien, igual va a ser una poeta, un poeta realmente interesante, sí, que vas a
bueno,
hablar,
vos sabes, ¿eh?, cuál es, porque es bueno.
Muy interesante.
Así es.
Bueno, nos quedan 2 minutitos de programa.
Bueno, recordar que fui feliz y sigo siendo feliz estando en este programa radial, que bueno, hasta el momento se están cumpliendo todo lo que los proyectos, ¿no? Que, uh-huh, que venimos cumpliendo los proyectos, y que no dejemos de lado también que hubo otras voces de teatro, directores de teatro,
claro, sí,
artistas,
sí,
actores,
gente de cine también.
Mm. O sea, porque en realidad las disciplinas artísticas las tomamos de diferentes
lugares,
uh-huh, así que los actores estuvieron presentes, como los directores y los letristas, y bueno, y seguir por este rumbo me parece interesante, siempre innovando y teniendo en cuenta el contexto que nos toca vivir, ¿no es cierto? Uh-huh. Y las nuevas, lo nuevo que aparece. Así para es. Informar.
Ricardo, un gusto que has estado con nosotros. Y ¿a quién escuchamos recién? Que ya nos estamos yendo, pero...
Milt Jackson. Ahora, si me permitís, sí, yo quisiera hacer... si se quiere, un recuerdo a todos aquellos que nos acompañaron en algún momento y que por las cuestiones de la vida ya no están más.
Uh-huh. Sí.
Que enriquecieron naturalmente el programa.
Totalmente.
Entonces, bueno, mi recuerdo para ellos. Siempre.
Me acuerdo mucho de Ernesto Goldar, a quien vos trataste y apreciaste.
Sin duda. Uh-huh. Y este otro hombre que era director de teatro, que no recuerdo.
Pablo Moretti.
Exactamente.
Sí.
Y
sí,
Martín.
Sí.
Y Martín.
Martín Andrade.
Ah,
Martín
Andrade,
Andrade también.
El dueño de Tiracueva.
Sí, exactamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, Ricardo, hasta la próxima, ¿eh?
Cuando
antes del fin de año te tendremos, seguro,
cuando
¿eh?
Cuando ustedes quieran.
¿Eh? Oye, que sigas muy bien con todo.
Ahora no me tengo que rajar de trabajo. Así que...
Bárbaro, que sigas muy bien.
Gracias, un abrazo.
Bueno, Luis, hasta el próximo martes.
Nos vamos, le agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador. Estamos muy contentos en esta casa, la M1010 Onda Latina. Y nos vamos, amigos, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.